Estamos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi. Y volvemos a mirar a Argentina para tomar como base una noticia generada allí que nos permite hablar de la historia uruguaya, bueno, de la historia rioplatense. La presidenta Cristina Fernández firmó el ascenso post-mortem del indio guaraní Andrés Huacurari, conocido también como el comandante Andresito, hijo de José Artigas. Durante el acto central por los 32 años de la Guerra de las Malvinas, la mandataria anunció que había decretado el ascenso del comandante Andresito al grado de general.
Andresito Artigas, el hijo de ese otro gran patriota latinoamericano. No lo elogio mucho porque por ahí los uruguayos se elojan cuando se lo elogio mucho Artigas, porque dice que se lo quiero sacar. Yo no le quiero sacar ningún patriota a nadie.
La presidenta Fernández lo recordó como el indio que perdió la vida en la lucha por la independencia. Y no es la primera vez que Cristina Fernández se refiere a su figura. Ya lo había hecho, ya había rescatado a Andresito en julio del año pasado, al subrayar la importancia del documental Buscando al Comandante Andresito, dirigido por Camilo José Gómez y conducido por el cantautor Víctor Heredia, que además es el autor de la música de ese film. Es una buena oportunidad esta para poner la atención en Andresito. ¿Quién fue este general que ahora reivindican del otro lado del Río de la Plata? ¿Cuál era su vínculo con Artigas? Nada mejor que empezar con Carlos, que ha trabajado mucho este tema.
Sí, es el único jefe, el único comandante de fuerzas que actúa en la Argentina, en la Revolución, siendo indígena. La situación en Uruguay es palmariamente al revés, ¿no? La Revolución Federal, la que se hace contra el centralismo porteño, se hace desde Arrerungua, que es el centro indígena de la banda oriental. Así que la situación de uno y otro país resultante es muy diferente. Artigas tenía particular debilidad con este hombre, que era un hombre muy valioso y muy encantador, y con una capacidad extraordinaria, y ahí hay un vínculo muy lindo.
Lo había conocido en el campamento de la Yui, ¿no?
Sí, el ponerse Artigas, que se lo puso él, por supuesto, fue un acto de amor, un acto no te olvides que Artigas le decían el viejo, uh-huh, y él era un muchacho, ¿no?
Bueno,
yo traía para mostrar una cosa muy hermosa en esa relación. Andresito es de una ciudad que se llama San Borja, y en un momento dado, en la guerra de la guerra federal, Artigas le encarga a Andresito que tome la ciudad de San Borja, y Andresito tiene fuerza suficiente y cae sobre esa ciudad y le da al gobernador 3 horas para que se entregue. Y el gobernador no le contesta. Y Andresito le vuelve a dar otras 3 horas para que se entregue. Y cuando pasan esas 6 horas, se enteran que viene un ejército que es mucho más importante que el de Andresito, y que si Andresito no dispara, va a ser derrotado. Ese episodio, que es un episodio rarísimo, se debe a que Andresito había nacido en San Borja, claro, y sus padres estaban en San Borja. Y Artigas le manda una carta, que es exactamente la carta de un padre para un hijo, lo rezonga. Y lo que le dice es una cosa, para mi entender, una carta así que no tiene nada que ver con la literatura general de Artigas, es una carta familiar. Le dice: siendo usted alto objeto de mi estimación, con mucho dolor mío le digo que usted no ha observado celosamente las repetidas y terminantes órdenes que le dirigía Santo Tomé. usted debió atacar y tomar San Borja sin lástima y sin pérdidas de tiempo. Pero aun cuando no se me alcanza cabalmente los motivos que lo indujeron a no asegurar el primer golpe tal como se lo había mandado ejecutar, quiero que se penetre, de tal como lo había, una vez por todas, del valor de las reflexiones que a paso exponer. Mire que si bien los buenos militares deben hacer la guerra sin ofender los derechos de la humanidad, la clemencia que empleen para quienes se oponen a sus armas deben empezar después del momento en que esas armas fueron rendidas y no antes. No proceda usted de esa manera. Es la lección que le da un padre a un hijo y le explica cómo debe proceder. Y le dice de usted, porque no tiene confianza suficiente con él en el trato como para tutearlo. Uh-huh. A mí me parece un ejemplo de respeto y de amistad y de cariño entre uno y otro, y un fenómeno militar que no tiene nada que ver con la forma habitual. Es decir, es una infracción terrible. Se quedó porque no se atrevió a entrar sangre y fuego en su ciudad con su gente. Lo debería conocer a todos y todos debían conocerlo a él.
Hemos presentado como hijo de Artigas, hijo adoptivo, podríamos decir,
sí,
más bien, ¿no?
Tampoco no mucho, es un error eso muy grande. Yo traje la carta que Artigas le manda a otro que sí se puede pensar que es su hijo, que es el Caciquillo, y la traje para comparar el estilo, cómo le habla a uno y cómo le habla a otro. Artigas le manda una carta al Caciquillo que dice: cuando tengo el gusto de hablar al noble cacique don Manuel Artigas, lo hago con toda la satisfacción que me inspiran sus dignos pensamientos. Yo estoy seguro de estar siempre con vos, así como vos debés siempre contar conmigo. Uh-huh. Mire cómo está redactado esto, cómo está empleado los verbos y los sujetos. Yo estoy seguro de estar siempre con vos, así como vos debés siempre contar conmigo. Nada habrá capaz de dividir nuestra unión, y cuando los enemigos se presenten al ataque, nos verá el mundo ostentar nuestra amistad y la confianza que mantenemos. Yo estoy convencido de tus buenos sentimientos. Por ellos y por las demás condiciones que te adornan, será siempre un amigo tuyo y de los que te siguen, tu padre Artigas.
Es clarísimo, eso es contundente, ahí no hay vuelta.
Es decir, ¿cómo puede tener una relación de afecto, de respeto, de aprecio con Andresito, y cómo puede tener relación con otro indio que es un cacique charrúa?
Estaba repasando algunos datos. Había una diferencia de 14 años entre Artigas y Andresito. 14 años. Porque Andresito nació en 1778.
Y Artigas es de 65.
Andrés Huacurari, o Andresito, hijo de una india, nació en San Borja, que hoy es Brasil, ¿no? Está en territorio brasileño. En noviembre de 1778 pasó su infancia en Santo Tomé, que hoy es Corrientes, en el territorio de las misiones jesuíticas. En 1811 o 1812 se produjo su encuentro con José Artigas en Salto Chico o Ayuí. La fecha no es del todo precisa, pero bueno, eso quiere decir que tenía 33 años. Cuando se encontró con Artigas, él tenía 33, no era tan pibe tampoco, ¿no?
Sí. No, en esa época todas las edades eran mayores. Es decir, la vida media eran 45 años.
¿Quién sigue?
Yo creo que nosotros tenemos una deuda histórica con la presencia de los guaraníes en nuestra historia. Digamos, si uno parte de la base que toda la toponimia y el nombre de nuestra tierra es guaraní, pero decimos que Montevideo fue fundada por 200 familias canarias, pero fueron 1000 familias guaraníes las que levantaron los muros de Montevideo, digamos, y esa presencia fue... pero tanto es así que las dificultades que tiene Emiliano para pronunciar Huacurari la tuvieron también los ordenadores de nuestra nomenclatura. Hay solo una calle corta por el cordón que se llama Guacurari, que tuvieron que rectificarlo porque además la habían puesto con errores, digamos, la habían anotado más. Hay una cosa interesante, y es que Andresito comandaba una de las seis columnas, fue la última que se mantuvo en pie de Artigas, y tenía el cometido de tomar Corrientes, y tomó Corrientes. Además hay un par de anécdotas que cuentan, que él toma Corrientes y acuartela además niños correntinos, y las madres claman durante toda la noche, y al otro día los libera. Han tenido una fiesta, han tenido música, salen con regalos, y Andresito les dice, esto es para que vean que las madres de los niños guaraníes sienten igual que la madre de los correntinos, porque una de las cosas que se hacía era tomar niños guaraníes y tenerlos para su servicio, lo que vuelve a ocurrir durante la Guerra Grande. Ese es un rasgo de Andresito, y déjame anotar una última cosa, la referencia de su muerte, él fue capturado por los brasileros, estuvo preso en Porto Alegre, estuvo construyendo calles adoquinadas o empedradas con un grillete de tronco en la pierna. Eso es lo último que se sabe de él.
¿Por qué le decían Andresito? ¿Por qué lo de Andresito? Parece que era porque se trataba de alguien de baja estatura, ¿no?
Era chico, pero le decían Andresito por eso. Por lo de Andrés, era una cosa muy común, porque los indios tomaban nombres de los blancos.
Juan.
Yo quiero adherir a lo que dijo Mauricio sobre las misiones y los guaraníes, ¿verdad? Es decir, yo tengo la convicción de que tanto el Uruguay como el Entre Ríos son el resultado de las misiones jesuísticas, ¿no? Es decir, la existencia de las misiones jesuíticas fue lo que permitió todo un movimiento civilizatorio y un movimiento cultural muy importante a los dos lados del río Uruguay, es decir, del Uruguay hacia el este y entre el Uruguay y el Paraná, donde estaban las misiones de abajo y las misiones de arriba, ¿no? Y precisamente esas misiones que fueron destruidas por la guerra de la Triple Alianza, el hecho de que Andresito nació en una ciudad que hoy es Brasil y después estuvo en otra que era Argentina, eso fue la repartija que se hizo en la Guerra Grande de las misiones, que fue el objetivo principal de esa guerra.
Juan, ¿me permitís una concordancia? Las instrucciones del año 13 reclaman para la provincia oriental
las misiones
como parte de su territorio.
Y bueno, pienso que efectivamente la participación de los guaraníes, que fueron los sobrevivientes, porque naturalmente las misiones fueron eliminadas por un decreto de Carlos III, un simple acto de economía política, como explica Carlos III al Papa cuando le pregunta por qué hizo eso. Bueno, provocó un gran caos dentro de todos esos poblados. Y yo pienso que hasta un poco la idea de federalismo está surgida por los poblados misioneros, es decir, que eran un conjunto de pueblos autónomos, cuando el pueblo crecía se formaba otro. Entonces esa idea de federación y de gobierno autónomo es una idea que arranca de las misiones jesuíticas, es decir, arranca del 1600, ¿no? Entonces tal vez esa idea que se concretó basándose en documentos norteamericanos haya tenido un origen más anterior, y tal vez la importancia de los guaraníes en la revolución de las Provincias Unidas sea mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Carlos le da mucha importancia a la participación de los charrúas. Yo creo que la participación de los guaraníes fue más importante, ¿no?
Bueno, yo simplemente quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Cristina Fernández hace este gesto? Sí. ¿A favor de qué? ¿Por qué se mete a una cosa que no nos cambia la historia en lo más mínimo, ni nuestra admiración por los guaraníes y por este personaje en especial, Andresito, que es tan respetado en el Uruguay? ¿Pero por qué lo hace? Está bien, un destaque de una personalidad está bien, pero no me imagino que un decreto de ascender a un personaje de la historia ¿Para qué se hace? Es una,
está bien,
es una pregunta.
Es una pregunta interesante, pero si repasamos la información de prensa de estos días, vemos que no es un episodio aislado, que hay un contexto, ¿no? El comandante Andresito va a tener su primer monumento en Corrientes. Por primera vez hará un monumento en la ciudad de Corrientes, según anunciaron autoridades locales. La iniciativa partió del grupo Cultura Vallese, el foro artiguista de Corrientes y el municipio de la capital, que decidieron montar la escultura en la costanera sur sobre la ribera del río Paraná. Una estructura de hierro de 9 metros de altura, se la colocará sobre un basamento de 5 metros de diámetro en un paseo que está construyendo la comuna en el cruce de la avenida Costanera Sur y Jorge Romero. La iniciativa surgió de la intención de brindar un homenaje desde el federalismo y se inició con la construcción de la escultura en agosto del año 2013, dijo un referente de ese foro artiguista.
Cuando nosotros estuvimos en Salto, vino un profesor argentino que estaba vinculado a la intendencia de Salto, creo que era el suplente del intendente, y nos contó de que en Concordia había un monumento a la emigración uruguaya, es decir, la redota, o sea, el éxodo, claro, como se le llama. Hay un monumento del lado argentino y no lo hay del lado uruguayo. Y eso corresponde a un movimiento actual muy poderoso, que es la recuperación de los valores federales, ¿no? Y esto es muy curioso, porque todo esto se hace en contra de la imposición centralista de Buenos Aires sobre todas las provincias. Que la presidenta participe de esto tiene una cosa de que diría yo de demagogia suave, ¿no?
Totalmente.
Sí, los federales, yo estoy con los federales, aunque no les dé nada y tenga la caja del dinero centralizado en Buenos Aires.
La presidenta Cristina Fernández definió a Andresito como un héroe escondido por la historia oficial y un patriota sobre el que no enseñan en la escuela.
Sí, yo quiero quedar bien con los federales.
Claro. Sí, y la municipalidad de la ciudad de Corrientes explicó que con este monumento que se está construyendo se rendirá tributo a quien fue gobernador de Corrientes, uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único líder popular de origen indígena en la historia argentina.
Claro.
En cuanto a las buenas intenciones en Corrientes, no tengo ninguna duda. Hay un fuerte arraigo de ese pensamiento en Corrientes, ¿verdad?
A mí lo que me queda más patente en todo esto, coincido con las apreciaciones que han dado los compañeros, es la carencia que nuestra historia tiene con respecto a ese tema.
Ahí está.
Mira, justamente uno de los mensajes que llega desde la audiencia, Russo, es de Charlie, que dice: señoras y señores, les estoy infinitamente agradecido por desasnarme sobre nuestra y nuestras historia artiguista.